Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Mire, todo este asunto del que venimos hablando a lo largo de la mañana, hoy de repente, como si antes le ponía el símil a las 7 de la mañana, como si de repente se hubieran caído una bandeja de platos a la izquierda del comedor. Y nadie estaba fijándose en aquel lugar. Y de repente ese estrépito hace que todos miremos hacia ese lugar. Bueno, eso es Ucrania, el este de Europa, Rusia y demás. Y de todas las informaciones que hoy podamos conjugar, elaborar, manifestar, seguramente a usted lo que le interesa es la respuesta a una pregunta. ¿Está dispuesta Rusia a invadir Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que 100.000, 200.000, 300.000 tíos entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética y que, si ven ustedes y analizan el mapa, es un poco el vientre bajo de Rusia, por donde siempre ha temido Rusia que le lleguen todas las cosas? Bueno, esa es la pregunta. ¿Quién está en condiciones de saber si el Kremlin pretende invadir Ucrania o no? Si lo que pretende es que se cumplan los acuerdos de Minsk II o no Minsk II, de los que si quieren hablamos luego. El agobiarse mucho con esa cuestión, en fin, el mundo suele tener tendencia a pensar que un conflicto armado en cualquier lugar puede reproducirse en la esquina de su calle. Seguramente eso tampoco es así. Pero nosotros, los españoles, no estamos en una isla, aunque algunos quisieran, aislada del mundo. Formamos parte, engranaje, de diverso tipo de asociaciones políticas y militares. Políticas como la Unión Europea o militares como la OTAN. Y en función de lo que se decida, nosotros tendremos que intervenir, aunque no haya en España tradición de pensar que efectivamente hemos de enviar hombres y mujeres a un conflicto que no forma parte de nuestros problemas internos. Bueno, vamos a ver. Fukuyama, acuérdense, a comienzos de los 90, dijo aquello que con la caída de la URSS, esto era el fin de la historia. Es decir, que todo el planeta ya va a ser democrático, liberal, capitalista, etcétera, etcétera, etcétera. Y no ha sido del todo así. Rusia tardó en recuperarse, pasó la fiebre de Yeltsin, que llegó a plantear que los rusos entraran de lleno en el capitalismo, pero luego vino este, Vladimiro, que lleva 20 años sin moverse del sitio, y que, hombre, sí, pues, hombre, Rusia es una sociedad en la que formalmente el sistema capitalista funciona, pero es una autocracia. Es otra cosa diferente, con sesgo autoritario, corrupto y con una obsesión nacionalista profunda, que tiene todo ruso, que es el sueño de la gran Rusia, de la casa Rusia, de la madre Rusia, Rodina. El sueño de esa Rusia zarista o comunista, llámela ustedes como quieran, que efectivamente dominaba su escenario, que es muy grande, y el aledaño, que le servía de protección. Ahora mismo sigue siendo así. ¿Cuántos rusos dicen, pero si antes teníamos Checoslovaquia y teníamos Polonia y Hungría era nuestra y Bielorrusia, que ahora es, para ellos Bielorrusia es una región, más de Rusia, y etcétera, etcétera? Y los bálticos, que ahora son ya, no solo ya de la OTAN, de la Unión Europea, además, encima. Bueno, eso ha llevado a los sueños de Putin a recuperar el lugar en el mundo. Ucrania es un país que lleva 8 años de guerra, porque Moscú movió ficha para ingresar, Kiev movió ficha para ingresar en la Unión Europea. Y eso a Moscú le descuajeringó, literalmente. ¿Y cómo respondió? Quitándole Crimea, con soldados sin bandera, pero gritándole Crimea. Con milicias de facto, ¿no? Que han conseguido además la independencia de territorios más al este de Ucrania. ¿Qué pintamos nosotros en Ucrania? ¿Por qué nos interesa Ucrania? Es cierto, a lo mejor para la OTAN, que Ucrania, si miran el mapa una vez más, está muy cerca de Moscú, ¿eh? En términos militares es un paseo. Eso a Moscú le inquieta mucho. Y lo que quiere Rusia es que la OTAN y la Unión Europea den garantías de que no van a permitir el ingreso de Ucrania en sus filas. Es decir, la OTAN y la Unión Europea, tras el petardazo de Afganistán, por cierto, están en la tesitura de reconocer que Rusia tiene derecho a tratar a sus países vecinos como vasallos, sin plantar cara. Biden dijo el otro día, en el aniversario de su toma de posesión, hombre, si solo es una incursión lo que hacen los rusos, pues no responderemos. Que eso es como decirle a Vladimiro, Vladimiro. Tira para adelante que... Bueno, pues claro, Vladimiro ha desplazado la frontera con Ucrania unos 100.000 soldados. Que tú no los movilizas para irte de romería, ¿eh? Tú los movilizas porque ahí tienes todo lo necesario para invadir un país. Bueno, así que entre una cosa y otra, y un elemento más. La Unión Europea necesita el gas ruso. Y ese gas ruso y el gas asiático pasa precisamente por Ucrania. Un colapso en ese lugar, ¿saben lo que significa? Si simplemente Vladimiro, reduciendo un 20% este año su venta de gas, su exportación de gas, ha creado lo que ha creado en Europa. Se ha puesto la tasa de inflación como se ha puesto en algunos países europeos, singularmente en España. Imagínense si además se estrangula esa zona del gas europeo. En un momento en el que además Merkel jugó a cerrar las nucleares y el otro tres cuartos de lo mismo. Hoy hay una reunión en Ginebra entre el secretario de Estado estadounidense y el ministro de Exteriores ruso y ahí veremos qué es lo que... Hombre, ¿España qué? Pues España, como les digo, está a disposición de lo que necesite la alianza. Enviará pues algún buque, algunos aviones a Bulgaria, yo qué sé. Pero España tiene un gobierno bicéfalo y hay una parte que sí está... Bueno, pues Margarita Robles, para entendernos, pues a lo que diga la OTAN. Pero hay otra parte que es Podemos, que está con Rusia, está con Vladimiro. No a la guerra. Vladimiro entra con misiles sostenibles, eso sí, en Ucrania. Y que además sabe que Rusia, si se enfada, ejercerá una maniobra de apoyo a regímenes como Cuba, Venezuela, Nicaragua, pero no una maniobra verbal. No, el envío de efectivos a cada uno de esos tres países. Con lo cual consolida a tres sátrapas muy del gusto de Podemos. Acabáramos, ¿para qué queremos más? Bueno, ¿y de España qué? De España hay dos cuestiones. Una, ¿sacará o no sacará? Lo mismo que había una pregunta para la anterior y una pregunta para estas dos. ¿Sacará adelante la reforma laboral tal como está el gobierno? No la sacará. Con sus propios socios, ¿eh? Con sus propios socios. Y la otra pregunta es ¿por qué el Supremo ha decidido no admitir ningún recurso a los indultos del procés? Es verdad que se veía venir, pero a base de requisitos imposibles, el Supremo ha creado un espacio de impunidad para la administración y para un gobierno que se permite dar indultos contra golpistas de una importancia capital, por su propia conveniencia. Por su propia conveniencia. Y eso dice el Supremo que no es recurrible. Bueno, habrá que verlo. Son las 8:09, más cosas ahora en titulares.
Herrera en COPE.
Respiro.
Segundo día consecutivo con el precio de la luz por debajo de los 200 euros el megavatio hora. Hoy es un 50% más barata que hace un mes. Lo que sigue subiendo son los combustibles. El precio actual del gasóleo y la gasolina no se veía desde el año 2013.
Restricciones.
Cataluña ha puesto punto final al toque de queda de 1 a 6 de la madrugada, aunque mantiene el resto de restricciones. Asturias tampoco prolongará el cierre del ocio nocturno ni el pasaporte COVID, mientras Galicia estudia rebajar sus medidas.
Partidazo de COPE, la Copa se pone emocionante. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Como madrugas mucho, no habrás visto el Athletic Club 3, Fútbol Club Barcelona 2 de Copa del Rey. Te recomiendo que si tienes un hueco este fin de semana, veas por lo menos los mejores momentos, porque fue increíble. Un gran partido de fútbol, una gran noche de Copa, una más, en San Mamés. Clasificado el Athletic para cuartos, y lo hizo con un partido memorable de Iker Muniain. ¡Qué futbolista! Tiene 29 años. Debutó en el año 2009 con el Athletic. Desde entonces, 481 partidos. Con los dos de ayer, 69 goles. Y además ayer, una asistencia. Lo dicho, un jugador que hizo un partido sobresaliente y que es fundamental para este Athletic Club de Marcelino. Eliminado el Barça y el Madrid sigue adelante. Hoy estará en el sorteo porque ganó en la prórroga al Elche.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Día de alerta por frío en 12 comunidades del centro y norte de la península. En muchos puntos del país despiertan con heladas que se van a mantener todo el fin de semana. Se esperan cielos nubosos en la mayor parte de España y lluvias en el norte y la costa mediterránea.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante, pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Nicolás Redondo, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Muy bien, bien,
¿no?
Muy bien. Ana Martín, ¿qué tal?
Buenos días, Carlos.
Pues buenos días. Ángela Martialay, ¿cómo va eso?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo veis? ¿Conocéis,
¿cómo estáis?
¿Conocéis Ucrania? ¿Conocéis a Vladimiro? ¿Conocéis esa zona del mundo, Nicolás, tan calentita?
Yo conozco Moscú y conozco parte de los Urales y Siberia. Ten en cuenta que Marina es de Tomsk.
Ajá,
y de allí, claro. Efectivamente, que yo lo conozco muy bien en la época además más compulsa de la URSS todavía.
Bueno, y visto lo que se ve, Ana Martín, ¿qué decís los afrancesados?
Bueno, yo lo que digo es que no sé si Putin va de farol y es una fanfarronada, pero sí sé que no quisiera comprobarlo. y que hay algo en lo que sí coincido, y esto pasa pocas veces con Podemos, y es que me preocupa que el bando en el que estamos esté liderado por un dirigente como Joe Biden, que ha demostrado su absoluta inutilidad en la operación salida de Afganistán, o huida, o llámalo como quieras. Y luego pues vamos a ver los acontecimientos. Esperemos a la reunión del secretario de Estado de Estados Unidos con su homólogo ruso, pero desde luego no da muy buena espina. Como y para tú decías, ahí el despliegue de soldados no es para ir de romería.
De romería.
No, yo creo que pinta mal, ¿no? Que los 100.000 soldados en la frontera con Ucrania no creo que sea un farol del Kremlin. Coincido con Ana en que hay que estar pendiente, ¿no? Porque hasta ahora habían hablado homólogos de menor rango, ¿no? No los máximos jefes de la diplomacia de ambos países. Hay que estar pendiente de la reunión de hoy, a ver si se logra, yo creo que frenar lo que en cualquier momento puede acabar siendo una guerra.
Bueno, vamos a ver, son 16, bueno, será que escuchemos y miremos al día, ¿no?, con la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos, miro cómo el gobierno de Sánchez apoya a la Generalitat, que ha decidido no devolver los más de 9 millones de euros, que se sepa, malversados en el referéndum del 1 de octubre. El gobierno puede pasarse las leyes por el arco del triunfo sin que pase absolutamente nada, ni siquiera que la gente de bien ponga el grito en el cielo. Claro que en este gobierno gente de bien hay más bien poca. Esos 9 millones y muchos más los quiere compensar la Generalitat y el propio gobierno central, pegándole un rejonazo a Madrid, ignorando la ley que hace dos días aprobaba el gabinete de Ayuso para blindar a los contribuyentes ante el abordaje corsario de Nadia Calviño. Curiosamente, estas cosas se hacen coincidir con el último sondeo del CIS, que eleva al sanchismo 7 puntos por encima del PP. Para eso está Tezanos, para desmoralizar al contrario y animar a los ingenuos partidarios. Ya veremos qué pasa en Castilla y León el próximo día 13. Si se cumplen los pronósticos y los socialistas se pegan un buen leñazo, es muy posible que Juanma Moreno se anime a adelantar los comicios en Andalucía. Dos derrotas casi seguidas encenderían las alarmas de Moncloa, que tienen puestas sus esperanzas en que Vox crezca tanto que acogote con sus exigencias al PP. La responsabilidad de Casado y Abascal puede ser mayúscula. Si no hay entendimiento sobre bases razonables, Sánchez y todos sus compinches tienen no pocas probabilidades de repetir una nueva e inestable mayoría parlamentaria que terminaría por dejar este país en un auténtico solar.
Tenemos buena noticia de Ibudol, de Kern Pharma.
Nos fijamos en los pasos de gigante que está dando la ciencia. Si hace unos días contábamos el trasplante de corazón de un cerdo a un humano, en las últimas horas le han implantado dos riñones del mismo animal a otra persona. Habían sido modificados genéticamente. Todo un logro científico que da algo de esperanza ante la escasez de donaciones de órganos que hay en todo el mundo.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana, y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En invierno, calentito. En invierno, calentito.
Este fin de semana llegan las horas más calientes de la radio española.
¡Hola, hola!
Este sábado en tiempo de juego, Atlético de Madrid, Valencia.
¡Y arriba!
Y el domingo, Real Madrid-Elche. Deportivo Alavés, Fútbol Club Barcelona.
Bueno, ya está todo preparado para que comience el partido.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Oh, yeah!
Los números uno del deporte.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot, y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita, y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ser una empresa Red Infinity es disfrutar de la mejor conexión de fibra, es tener voz y datos ilimitados, es contar con centralita virtual para no fallar nunca. Porque nada puede parar tu empresa. Con Red Infinity disfruta de todo eso y mucho más, ahora con un 30% de descuento. Llama gratis al 1500. Vodafone Business. Together we can.
¿Y qué otras cosas hay esta mañana, Ángela, por ahí?
Pues mira, ya que es viernes, vamos a hablar un poco de música, porque ya sabemos el nombre del disco más vendido del año pasado y también uno de los más escuchados.
No me vale con mis buenas intenciones.
No
me vale con mis buenas acciones.
Pues es casi imposible no haber escuchado alguna vez, aunque sea de pasada, este Ingobernable del madrileño de C. Tangana. Seis de sus canciones, además, están entre las 100 más escuchadas del año pasado. Va a ser uno de los que retome las giras este año. Están ya agotadas las entradas en muchos de sus conciertos, incluso en el de Londres. Hay muchas ganas de volver a disfrutar de la música en directo y más ganas tiene el sector de que la cosa empiece a despegar. El año pasado quebraron el 60% de las empresas culturales, así que la cosa está calentita. Entre las ganas de unos y la necesidad de otros, la cosa hasta se puede desbordar. De hecho, hay locales que tienen lista de espera porque no hay hueco para tanto artista que quiere tocar. Juan Mora es el responsable de la Sala Cadabra en Madrid.
Cada día son más y más los mails que se reciben para fechas, para tocar y demás.
En eso está el sector, en volver a lo que tenía antes de la pandemia. Cifras de 2019, después de dos años muy duros para toda la industria y para todos en general. Kim Esmerarte es promotor de conciertos y también presidente de la Federación Española de Música.
Es el año donde todos los artistas salen a la calle, todos los artistas salen a establecer esa normalidad deseada y volver en la medida de lo posible a la senda del año 2019.
¿Y qué me dice de la verbena, de la fiesta de pueblo? Pensamos muchas veces en los que cantan, pero ¿y los que montan, por ejemplo, escenarios? Susana Valladares, gerente de una empresa que se dedica a eso, a montar escenarios.
Somos una empresa con aproximadamente 2.000 metros cuadrados de escenario, que bueno, si los conciertos son muy grandes, pues se conlleva muchísimos metros, pero en las fiestas populares llevan escenarios más pequeños y bueno, no todo se va a montar en una fecha, sino que vas desmontando, montando, desmontando. Lo que puede ser es un caos y que si no hay mucha programación, pues a alguien le tengas que decir que no tiene escenario.
Bueno, pues la cosa está en que a lo mejor hay más demanda que oferta. Fíjate.
Bueno, es que la demanda vaya creciendo, ¿verdad? Ahora, Línea Directa, ¿quiere contarnos algo?
Sí, sobre los conductores, porque hay dos clases de conductores. Aquel que según se monta en el coche ya está enfadado con el coche y con todos los de alrededor. Y el otro conductor, el que conduce pues como tiene que conducir, tranquilamente, a lo que va mandando los semáforos también. Bueno, si tú eres de los segundos, tienes los 15 puntos. Eso está claro. Y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros en tu seguro de coche o moto. Tienes los 15 puntos, tienes Línea Directa, así que cámbiate ahora llamando al 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número 1 en ventas.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con una misa solemne en la Catedral de la Almudena se ha terminado el homenaje que ha rendido Madrid a Rubén, a David, a Javier y a Estefco, los cuatro fallecidos de la explosión hace un año en un edificio parroquial de la calle Toledo. Misa solemne presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
La vida es un encuentro entre nosotros y encuentro con Dios. Es el encuentro como el oxígeno de la vida y necesitamos precisamente...
Antes de esa misa hubo rezo del rosario y otra misa en recuerdo de las cuatro víctimas en la parroquia Virgen de la Paloma. Por cierto, el edificio parroquial sigue en ruinas. Se va a poner en marcha una recaudación de fondos, una colecta abierta a todos los madrileños que quieran colaborar para volver a levantar este edificio que se levantó hace 30 años. también con donaciones. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 21 de enero. En cuanto a la situación de la pandemia en Madrid, pues que sigue la tendencia a la baja, es ya una constatación. Descienden de nuevo los contagios, 13.000 las últimas horas, son 7.000 menos que hace una semana. También vuelve a bajar la incidencia, otros 100 puntos, está ya en los 2.243 casos. Y siguen descendiendo también los ingresados en planta. Ahora mismo tenemos 3.037, 42 menos que el dato anterior, 338 pacientes en las UCIs, son 7 más que la última cifra. 8:25, venga, vamos con el tráfico en Madrid.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Situación en las carreteras madrileñas, DGT, David Iglesias, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora complicaciones por dos accidentes en las carreteras madrileñas. Uno de entrada por la A5 en Móstoles, genera un kilómetro de tráfico lento, y otro en la M40 en el entorno de Vicálvaro Coslada en sentido a la autovía de Barcelona, y también dificulta y genera ya más de 2 kilómetros de retenciones. Al margen de estos accidentes, complicaciones a esta hora de salida por la A3 en Rivas y también en la M45 en el tramo de Vallecas en sentido a la autovía de Andalucía, la A4.
Y en el interior se ha producido un accidente en la M30, en la zona de Mendezálvaro, en sentido A4, carretera de Andalucía. Se han cortado los carriles derechos de la calzada interior. Son las 8:26.
Descubre el Lexus UX híbrido autorrecargable por 31.600 euros. Lexus, experience amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Bank hasta el 31 de enero de 2022. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Otra mañana fría en Madrid, 2 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, y bajada de las temperaturas a pesar de que el sol va a volver a lucir hoy. Máximas que no van a superar los 10 grados, mínimas esta noche en los 0 grados en la capital y en valores negativos en la sierra, en el sur y en el este de la región.
Empieza bien el día con la gama de solubles de chocolates Valor con 3 variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Y en deportes, Rayo Vallecano y Real Madrid van a estar hoy en el bombo de los cuartos de final de la Copa del Rey.
Pelota para Hazard, qué duda de Werner. Se baja a dar chuta en Hazard. Gol, 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 gol.
Lo del Rayo ya se sabía desde el sábado cuando derrotó al Girona. Lo del Madrid se supo anoche. Victoria del conjunto blanco 1-2 en Elche, con sufrimiento, con mucho sufrimiento. El encuentro llegó a la prórroga donde el equipo blanco se quedó con uno menos. Expulsión de Marcelo en una falta que supuso el 1-0 para el equipo alicantino. En la segunda parte de esa prórroga, los de Ancelotti remontaron con un gol de Isco y este que escuchas, narrado por Manolo Lama de Hazard. Athletic Club de Bilbao, Real Sociedad, Betis, Valencia, Cádiz o Mallorca son los posibles rivales de los equipos madrileños. Sorteo puro, puede tocar cualquiera en unos cuartos de final que van a seguir siendo a partido único. El sorteo empieza a las 12:30, lo vas a poder seguir en cope.es y en las aplicaciones móviles de COPE. Todo esto está pasando en Madrid este viernes 21 de enero. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si tu corazón se enciende con el frío, con la mejor gastronomía local y de temporada, y con el calor de un lugar único y un trato exclusivo, seguro que eres un amante del invierno. Viaja desde 65 euros la noche y de forma segura a un lugar donde se encienda tu corazón.
Paradores.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
Ah. Piso, no piso, 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 uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde, fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Cártel de coches.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Arriaga Asociados.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Claves de la mañana, ¿qué tal Gonzalo Zavalla?
¿Qué tal Herrera? Buenos días.
Primera clave, cara a cara entre Rusia y Estados Unidos.
El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se reúne con su homólogo ruso en Ginebra poco después de que Estados Unidos haya avisado a Rusia de que invadir Ucrania tendrá consecuencias graves. Europa amenaza con sanciones económicas y España anuncia que enviará dos fragatas al Mar Negro mientras valora la posibilidad de un despliegue aéreo en Bulgaria.
Segunda clave, continúa el pulso por la reforma laboral.
El gobierno sigue buscando aliados para convalidar la reforma en el Congreso. Sus socios de investidura amenazan con votar en contra si no hay modificaciones en el texto. Los socialistas, por su parte, no descartan pactar con Ciudadanos, pero Podemos rechaza esta idea. La votación será en poco más de dos semanas.
Tercera clave, las comunidades modifican restricciones.
Cataluña ha eliminado esta medianoche el toque de queda. Madrid pide que las cuarentenas de asintomáticos se reduzcan a menos de 7 días y a partir del lunes Asturias reabre el ocio nocturno y elimina el uso del pasaporte COVID. Este viernes, además, conoceremos la incidencia en los colegios 10 días después de que comenzaran las clases. De momento, sabemos que hay 45.000 profesores de baja por coronavirus, un 6% del total.
Cuarta clave, la oposición llevará los indultos al Constitucional.
PP y Ciudadanos van a recurrir ante el Tribunal la decisión del Supremo de rechazar los recursos presentados contra los indultos concedidos a los 9 líderes independentistas condenados por el procés. Ambas formaciones respetan la decisión de la justicia, pero se sienten legitimados para seguir adelante con ello. Casado asegura que lo hacen para preservar la unidad territorial de España.
La quinta clave de Ángel Espósito, soldados españoles desplegados en Letonia. Buenos días, Tron.
¿Qué tal, Tron? Buenos días. Oye, sí, mira, la cosa en la frontera este de la Unión Europea, la frontera con Rusia, se está poniendo calentita. Pero vamos a hablar de qué pintamos allí nosotros, porque estamos metidos de hoz y coz, ¿eh? La ministra anunció ayer, Margarita Robles, que España enviará en los próximos días la fragata Blas de Lezo al Mar Negro. Hacia allí partió esta semana el cazaminas Meteoro, también de la Armada. Ofrece aviones de combate para mandarlos también hacia la Europa del Este, a Bulgaria. Bueno, pues ya estamos en Letonia, aunque no lo sabemos del todo. En Letonia tenemos desplazados más de 345 soldados. Allí, carros de combate Leopardo 2E, vehículos de combate de infantería Pizarro, en una operación que aglutina a 4.000 militares de la OTAN en 4 grupos. Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido lideran cada uno de estos. El nuestro lo lidera Canadá. Y junto a canadienses y españoles, ahí hay soldados de Albania, Eslovenia, Italia, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Montenegro y un soldado de Islandia. ¿Para qué? Bueno, pues los miembros de la OTAN propusieron estas opciones de presencia en la zona para 2 cuestiones. Una, dar una señal inequívoca de que atacar a una nación miembro de la alianza es atacar a todos. Ojo, Letonia está ya en la Unión. Y 2, contrarrestar una incursión limitada en los países del este de Europa. Eso casi casi se da ya por cantado en Ucrania. Pero me temo que en el este de Europa se refiere a este lado de Europa. También estamos en Turquía, y tampoco se recuerda. Ahí hay unos 150 soldados en esa frontera con Siria, en la base aérea de Incirlik. En Lituania, ejército del aire, esto es rotatorio. En teoría nos toca volver en verano. Así que, Carlos, la cosa se pone fea en el este y hay que recordar que las fronteras ya no son como antes. España no limita al sur con el estrecho de Gibraltar ni al norte con los Pirineos. No. España limita al este con Oriente Medio y con Rusia y España limita al sur, si me apuras, con el desierto del Sahel. El mundo está cambiando y se está poniendo la cosa muy tensa, Tron.
Esta noche te escuchamos a partir de las 7 en La Linterna. Colas Redondo,
dígame usted.
Ángela Martialay y Ana Martín. Los tres en buena comandita. Así que, ¿por dónde empezamos a ponerle el cascabel a este asunto? ¿Tú sabrías responder a una pregunta, Nicolás?
No lo sé. Vamos a ver la pregunta.
¿Está dispuesto el Kremlin a invadir de verdad Ucrania?
Bueno, eso no lo sabemos, cierto. Pero yo he visto estos días en televisión el despliegue militar. Y el despliegue militar es bárbaro, extraordinario, grandísimo. Probablemente el mayor de los últimos 30 años cerca de nuestras fronteras. Y cuando se hace un despliegue de ese tipo, el gran problema es cómo se vuelve a la situación anterior. Es muy complicado. ¿Cómo hacemos que Rusia reconsidere su posición sin aceptar sus posiciones políticas, que no pasan solo, por desgracia, por la situación actual de Ucrania, sino que es una posición en la que quieren recuperar los territorios que ellos creen que perdieron alrededor de 1997, ¿no? Que los ocupó un primer ministro ruso, decía que se ocuparon por la conmoción que sufrimos los rusos con la caída de la Unión Soviética. Es decir, que eso no afecta a Ucrania, afecta, como decía Espósito, a Letonia, a Lituania, a Bulgaria, a Rumanía, a Polonia. Entonces, ¿qué puedes ofrecerle hoy a un país como Rusia, por cierto, que no se mueve con las voluntades geopolíticas que nos movemos nosotros, países democráticos, sino que es un país muy contradictorio, Carlos? Es el país más grande del mundo. Uh-huh. Es un país con un arsenal bélico extraordinariamente importante. Y, sin embargo, es un país que tiene el PIB de uno de los grandes de Europa solo. Eso es un país muy contradictorio, con una debilidad psicológica extraordinaria, porque ha sido durísimo para ellas la historia. Si algunas veces nosotros hablamos de nuestra historia, si miramos a la historia de Rusia, la verdad es que dices, bueno, menuda la historia que ha tenido este país, ¿no? Decía, tú y yo somos ya veteranos y lo recordaremos, Alemania ha tenido, por suerte, estos últimos 30 años, 40, grandes primeros cancilleres, probablemente el más deficiente ha sido Schröder, ¿no? Pero decía Helmut Schmidt, que tú recordarás, uh-huh, que pasa muy desapercibido por la sombra de Willy Brandt, decía que comparaba en un libro suyo autobiográfico la política exterior de la Unión Soviética con la política exterior de la Gran Rusia, de Pedro Grande o de Catalina. Y no se diferenciaba mucho, es decir, no es un problema ideológico solo, es su debilidad sustantiva la que hace estar, la que le obliga a estar rodeada de una especie de colchón que le dé seguridad, que pasa hasta Polonia y pasa hasta Ucrania, ¿no? ¿Y cómo podemos aceptar esa posición? No, es muy, muy, muy complicado. Yo, estos días que he estado mirando, también lo habéis leído, supongo yo, esto de Margaret Macmillan, en 1914, de la paz a la guerra, es decir, cuando empieza el proceso de despliegues, de acumulación de fuerzas, de acercarte a la frontera del otro, el parar y retroceder solo depende de gente muy, 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 muy inteligente. Y como decía el otro día un politólogo ruso de la oposición, por desgracia, no estamos en esa situación. Estamos en el despliegue, efectivamente, pero no tenemos gente suficientemente inteligente como para poder retroceder, ¿no? Y esa es una situación que nos permite decir hoy que es un día D, que la reunión de Ginebra es importantísima. Es extraordinariamente definitoria, va a ser definitoria de los próximos meses, años. Yo espero que sea.
Hablabas, Nicolás, de ese colchón de seguridad que se quiere procurar Rusia, y yo creo que ahí está la clave, más que en la anexión de territorios. A mí me parece que, bueno, es obvio que existe un cortejo de la OTAN y de la Unión Europea a Ucrania, y que Rusia quiere que cese. Evidentemente, recordaba una profesora del Instituto Elcano, a la que leí ayer, que las dos invasiones de Rusia, la napoleónica y la nazi, fueron a través de Ucrania. para que veáis la importancia que tiene el hecho de que Ucrania, si al menos se mantenga neutral, si no es en todo su territorio, que no lo es, prorrusa, en una parte importante sí. Y de ahí que Rusia vea con muy malos ojos pues ese acercamiento, como digo, esa especie de cortejo del mundo occidental hacia Ucrania, que también es un aliado importante.
Sí, a mí me parece que, yo no sé si es un farol o un chantaje de Putin ese despliegue de tropas en la frontera, pero sí creo que Putin es un oportunista y que es una excusa que diga que ese despliegue de tropas rusas a la frontera con Ucrania se debe simplemente a que Ucrania podría entrar en la OTAN. Yo creo que el objetivo es otro, ¿no? Que Rusia quiere restituir las viejas repúblicas soviéticas y que, como Putin es un oportunista que se ha estado preparando para esto muchos años, ha visto que ahora tiene un buen momento para hacerlo. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque Biden no tiene el liderazgo que se preveía en Estados Unidos. Porque en Europa tenemos a Reino Unido, pues a un primer ministro como Boris Johnson, con una grave crisis interna por el Partygate y un problema durísimo de un Brexit feroz. Porque en Alemania acabamos de tener elecciones y no está tampoco muy clara la postura frente a Rusia. Porque el liderazgo de Macron en Francia tampoco es un liderazgo muy fuerte. Y porque la Unión Europea y la diplomacia europea, a la hora de gestionar estas preconflictos o estas crisis, yo creo que es lenta, ¿no? No funciona de forma rápida la respuesta que pueda dar a este tipo de crisis. Entonces yo coincido con Nicolás en que es importantísimo lo que salga hoy de la reunión entre los jefes de la diplomacia.
Quisiera saludar a Gustavo de Aristegui, que es diplomático, ha sido embajador de España, es observador internacional, buen analista. Querido Gustavo, muy buenos días.
Muy buenos días, querido Carlos.
Visto lo visto, ¿tú crees que Putin solamente amenaza como queriendo decir, oye, no se os ocurra poner o meter vuestras manazas, los de la OTAN, en Ucrania, que es un sitio muy delicado para mí porque está muy cerca de mi centro de Moscú, o realmente quiere invadir el territorio?
Rusia desde tiempo inmemorial está intentando volver a construir por lo menos un cinturón de países con regímenes afines o amigos o por lo menos neutrales, y aquellos que no se someten, plantar y provocar la inestabilidad en esos países cuanto más mejor. Estamos viendo en fechas recientes como la intervención rusa para aplacar las protestas en Kazajstán, porque decía claramente este propósito. Rusia no puede permitirse que países tan importantes como Ucrania o Kazajstán, que son, como decías tú esta mañana, el vientre blando de Rusia, caigan en manos prooccidentales u occidentales. No es una cuestión de bravuconada, me temo. Forma parte de la esencia misma de la estrategia a largo plazo de Rusia y de Putin, y no es una cuestión puramente de este régimen, sino que aquí hay una unanimidad incluso entre opositores. En Rusia el nacionalismo está muy, muy profundamente arraigado y el amor por la madre Rusia y por la Rodina es muy profundo, y se considera además, la propaganda rusa ha vendido muy bien que están sometidos a una agresión de Occidente y que la expansión de la OTAN hacia el este no hacía otra cosa que intentar coartar y ahogar a Rusia. Rusia no se siente nada cómoda con la posibilidad de que, por ejemplo, Bielorrusia en un momento anterior a las últimas protestas hubiese coqueteado un poco con Occidente. Eso no lo podía tolerar. De hecho, por eso hubo un enfriamiento muy claro de las relaciones entre Lukashenko y Putin. Y esto obviamente hoy ha pasado, porque cuando hubo las protestas contra Lukashenko se vio claramente un riesgo que cayese un régimen que le era completamente afín. No es una cuestión de bravuconada, me temo.
¿Y qué hace Occidente, o qué tiene que hacer Occidente, y además este Occidente que nos pilla, es una sensación personal, bueno, con la clase dirigente quizá no la mejor de los últimos 50 años, cuando eso se produzca, tanto le interesa Ucrania esencialmente a Europa, no sé ya, Estados Unidos, pero si entra de paseo con sus tropas el señor Vladimiro?
Bueno, es que la reacción de Occidente es muy preocupante. Primero hay una gran división entre los aliados, las reacciones son muy distintas en intensidad y en tipo. Estamos viendo, como se dijo muy bien, uno de tus tertulianos, no sé si era Ángela o alguien más, que en efecto, pues la desaparición política de Boris Johnson y en consecuencia del Reino Unido es muy grave, pero veamos, por ejemplo, que el New York Times en su edición digital de hoy, la crisis de Ucrania es la sexta noticia y que solamente se refieren a ella para tratar de justificar el disparate, en mi opinión, de la rueda de prensa de Biden. Pero veamos, por ejemplo, la frase exacta del presidente Biden. Una nueva incursión en Ucrania tendrá una respuesta económica severa y coordinada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de respuesta económica severa y coordinada? ¿Coordinada con quién? Estamos viendo que en Estados Unidos, los medios de comunicación están hablando ya de un tipo de sanciones muy claro. Primero sería la prohibición de acceso al dólar por parte de Rusia y de sus aliados. Segundo sería la prohibición de operar con bancos rusos, tanto bancos rusos fuera como con bancos rusos para hacer comercio. Y tercero sería el endurecimiento de las sanciones contra personalidades próximas al régimen, próximas a Putin, tanto altos cargos como oligarcas que le apoyan. Esto en el pasado ha tenido una eficacia muy limitada y me temo que si no hay una reacción, que no quiere decir que sea belicista, pero simplemente preventiva de hacer mandar un mensaje, decir, oiga, usted no puede hacer lo que le parezca. Recordemos lo que pasó con Georgia. Rusia entró y le quitó a Georgia dos regiones, Abjasia y Osetia del Sur, y no pasó nada. Nadie movió un dedo. Y de esos lodos vienen estos polvos. No estamos diciendo, no estamos alentando en absoluto a que haya una escalada bélica, pero estamos diciendo que si no hay una reacción creíble, coordinada de la OTAN en su conjunto y de Occidente, incluso aquellos países que no son de la OTAN, me temo que esto solo va a enquistarse más. Y si en efecto se produce una incursión, y como dijo Biden en su rueda de prensa de anteayer, eso no implicaría una reacción militar o una reacción incluso de esta acción coordinada económica severa, pues entonces me parece que el pulso está perdido.
Bueno, ¿y el gas tiene algo que ver en todo esto?
Pues tiene todo que ver. Veamos, los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, que según The Economist han sido calificados como el proyecto energético más controvertido del mundo, esto es un titular de The Economist, no mío, pues es uno de los temas más criticados en Estados Unidos por cierto tipo de prensa. Se dice que Europa se ha colocado la cuerda del ahorcado al cuello, es decir, que estamos utilizando el gasoducto como una forma de presión, tanto Rusia como los europeos. Estamos diciendo, oiga, si usted entra en Ucrania, vamos a cortar el Nord Stream 2. Y los rusos dicen, bueno, pues a lo mejor les corto yo el Nord Stream 1. Y entonces nos quedamos todos sin gas y veamos lo que va a pasar con los precios del gas. Decías tú esta mañana que eso va a provocar una espiral inflacionista que puede ser terrible para la recuperación económica.
Sí, mayor de la que tenemos ya.
Mayor aún de la que tenemos. Sería ¿verdad?, enterrar el mundo en una recesión muy grave y de consecuencias impredecibles.
Y una última cuestión, no tiene nada que ver. Pero el gobierno español, esencialmente el rey, supongo que inducido por el gobierno, está haciendo constantemente gestos de acaramelamiento con Marruecos, bien a través de su presencia en el stand de Fitur, bien a través de mensajes concretos, que Marruecos despacha con una cierta altivez. Dice Marruecos, o ustedes cambian su política, su postura sobre el Sáhara, o aquí no hay nada que hacer. Lleva 8 meses la embajadora afuera. ¿Eso tiene algún arreglo?
Si me permites un último comentario sobre el tema de Ucrania, que se me ha olvidado mencionar, lo grave que es el que Putin haya amenazado con establecer bases militares en Cuba y en Venezuela. Esto es, se está comparando esta crisis con el 62. Si eso ocurre, estaremos muy cerca de que eso sea una realidad. No quiere decir que en esas bases se vayan a establecer misiles nucleares de alcance medio, de alcance corto, pero es un paso, una escalada muy, muy grave. Respecto a la pregunta que me haces, hay que entender dos cosas. La primera es que en Marruecos la cuestión del Sáhara es una cuestión que suscita completa y absoluta unanimidad. Aquí no hay nadie que no considere que el Sáhara es una cuestión nacional, como se le llama en Marruecos. Segundo, los gestos de acercamiento de Su Majestad el Rey a Marruecos son solo normales. Es decir, es nuestro vecino más cercano. España es el primer inversor en Marruecos, es el primer socio comercial en los dos sentidos, desplazando a Francia ya desde hace mucho tiempo, y estamos viendo además que Marruecos se está convirtiendo en socio preferencial de algunas de las potencias más importantes del mundo. La relación, el estrechamiento de relaciones entre Marruecos y Estados Unidos es evidente, el estrechamiento de relaciones entre Israel y Marruecos es evidente, también se ha producido un cierto cambio de la actitud del anterior gobierno de Alemania respecto a Marruecos, que tenía algunas posiciones pues bastante, digamos, de una cierta tensión, no diríamos de enfrentamiento, y este gobierno actual, encabezado por el señor Scholz, las ha difuminado un poco. Yo creo que hay que andar hacia una solución que no implique que ninguno de los países tenga que ceder necesariamente a sus posiciones tradicionales. Se entiende que Marruecos quiera defender sus intereses, pero por otra parte no se puede exigir que España cambie su posición tradicional, porque además, como antigua potencia administradora, tiene una especial sensibilidad. Y además creo yo que un cambio de postura por parte de España radical y pública no beneficiaría en absoluto, en mi opinión, a las posiciones de Marruecos y sus aspiraciones. Bien al contrario, es decir, eso podría incluso debilitarlas. Y eso, que puede parecer una contradicción, si se pregunta a los mayores expertos en la cuestión, verás que están completamente de acuerdo. En todo caso, creo que hay que hacer gestos de acercamiento, ya va siendo hora de una normalización plena. Aquí también hay en ambas partes un profundo desconocimiento, incluso de aquellos que dicen que conocen bien ambos países, se percibe un profundo desconocimiento mutuo. Marruecos dice que conoce mejor a España que España a Marruecos, y a mí me parece que hay un problema de expertos. Los expertos son bastante menos expertos de lo que parece, y muchas veces eso alimenta las crisis.
Querido Gustavo Darístegui, un fuerte abrazo como siempre y mi gratitud eterna.
La eterna es mía, querido Carlos. Un gran abrazo a todos.
Un gran abrazo. Bueno, de lo de Marruecos, ¿queréis añadir algo? Porque aquí el reino para de hacer gestos, efectivamente.
Yo quería añadir algo, pero de Ucrania, referente a nuestro país, perdón. Pues nosotros hemos hablado de la situación en Ucrania, pero no hemos hablado de la situación que esto provoca en España, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ha hecho bien el gobierno, la parte del gobierno socialista, en dejar claro su compromiso atlántico, y ha hecho muy bien también el Partido Popular poniéndose a disposición del gobierno en este asunto, que es crucial y es define a las naciones. Nosotros no podemos estar al margen de lo que está sucediendo en el mundo, lo hemos estado demasiado tiempo, y hoy tenemos que estar comprometidos con nuestros socios, nos lleve donde nos lleve ese compromiso. Ha sido parte de nuestra historia tan terrible que hemos tenido, ha sido debido a nuestro aislamiento, energías que hemos dedicado muchas veces a pegarnos entre nosotros. Debemos estar con quienes tenemos que estar, y son Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización Atlántica.
Bueno, ya ha mandado un mensaje Podemos diciendo,
por eso,
no nos vamos a poner como a andar en nuestra política proatlantista, eso es un error y es el pasado y tal y cual.
Por eso,
ese es el problema,
eso es lo que
Nicolás,
le llevaría
la matización que te has tenido que hacer a ti mismo cuando has hablado de la postura del gobierno y luego has introducido el matiz de parte del gobierno. Efectivamente, claro. Es que aquí tenemos, Podemos ayer se apresuró a
Pablo Iglesias,
desmarcarse
que ya no forma parte
de esta
gobierno.
Decisión,
sí,
no solo desmarcarse,
Pablo
sino incluso
Pablo Iglesias, que al final es el líder.
Pablo Iglesias y ojo, Ángela, también
el secretario general del Partido Comunista,
secretario general del Partido Comunista, que es secretario de Estado de la Agenda 2030 y por tanto el número dos de ese ministerio, que tampoco a mí me parece poca cosa. Y además esto se produce precisamente cuando Podemos más está acusando al Partido Popular de desleal y de antipatriota, por criticar o por poner el acento en la falta de controles que existe sobre los fondos europeos, y decirlo en Madrid y decirlo en Bruselas también. Y entonces Podemos, que es parte de un gobierno y que se supone que entre socios hay determinadas cuestiones y la política exterior lo ha de ser, como también entre el partido del gobierno y el principal partido de la oposición, pero deben trascender de la lucha partidista. Hombre, a Podemos le ha faltado tiempo, ¿no? Para criticar lo que ha hecho Margarita Robles y Pedro Sánchez por elevación.
A mí la deslealtad de Podemos, si queremos llamarlo así, en este asunto, no me sorprende y dudaría mucho, me extrañaría que al final fuera a condicionar la posición de España a Podemos en una cuestión como esta, o la del Ministerio de Defensa, que ya la ha dejado claro Margarita Robles, con gestos y con declaraciones. Es decir, la trifulca completa y que Podemos siempre se quiera hacer notar en ese tipo de cuestiones, pues no es nueva lo que llevamos viendo del gobierno de coalición. A mí no me sorprende. Sí coincido contigo, Ana, en que es especialmente grave cuando afecta a una cuestión como es, por ejemplo, la política exterior de nuestro país.
Aquí estamos hablando al final, porque antes del conflicto bélico, que todos esperamos que no exista, hay un conflicto de propaganda. Aquí no estamos hablando de lo que dice Enrique de Santiago, el secretario general del Partido Comunista, por cierto, ni de lo que dice Pablo Iglesias, por cierto, no estamos hablando de esto. Nosotros somos los que menos queremos una guerra. Lo que se está defendiendo desde la OTAN y desde la Unión Europea es el derecho de una nación como la nuestra a decidir su futuro sin el condicionamiento de una gran potencia fronteriza. Eso es lo que hoy se está discutiendo, o se discutirá en Ginebra. El derecho de Ucrania a seguir siendo Ucrania, como quiera ser Ucrania, y efectivamente eso lo ha llevado a una otanización de facto, eso es verdad, pero parece que es más preferible vivir como vivimos nosotros que vivir como viven los rusos. Y ellos libremente están adoptando esa posición. Y eso es lo que defendemos, el derecho a decidir. Mira, esto sí que está bien, bien puesto, el derecho a decidir de una nación sobre su futuro.
Bueno, es apasionante hablar de estas cosas, ya veremos la incertidumbre, el fin de semana que nos deparará. Ahora de momento, como hay más cosas de las que hablar, vámonos a Berti.
Sí, porque otro... Berti, sí, y vamos allá. Que sí, que tenemos que hablar de otras cosas, como por ejemplo de los precios, que sí están por las nubes. Vamos, que son precios históricos cada día, cada mañana. ¿Te suena, no? Bueno, ¿y tu seguro de coche también está en máximo? ¿Sí? Bueno, pues no te preocupes, porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Y lo puedes fraccionar como tú quieras, por ejemplo, mensualmente. Berti, además, sabes que es la única aseguradora 100% digital, que tienes todas las facilidades, que no tienes que estar llamando por teléfono, no te tienes que desplazar, puedes contratar las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
10 de abril de 1995. Y el número de la suerte, el 2.
Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y hasta el 26 de enero te regalan el 50% en tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros.
En una gran selección de productos de las primeras marcas.
Ariel, Mimosín, Finish, Scottex, La Toja y muchos más.
Para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Restaurante Tavio Gourmet, auténtica cocina española. Visítanos entre la Universidad Politécnica y el Hospital Infanta Leonor, en Avenida de la Democracia 15, Madrid, en la estación de servicio. Menú diario, plato del día, carnes y pescados. Reservas 665-33-73-40. Restaurante Tavio Gourmet.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
¿Te pesan los párpados superiores o tienes bolsas en los inferiores? La blefaroplastia lo soluciona de forma definitiva en apenas 30 minutos. En Clínica Barragán tienes la solución. 91-300-2355. Resultados efectivos y duraderos. 91-300-2355.
Elche, un destino mil colores. Verde, azul, rojo, dorado, blanco, amarillo. Llénate de color con su historia milenaria, sus tres patrimonios mundiales, museos y monumentos, playas, gastronomía y multitud de actividades. Elche, la ciudad de los mil colores. Elige el tuyo en visitelche.com. Visítanos en Fitur del 19 al 23 de enero.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Con el